Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Miércoles 11 de junio del año 2025, 1:00 p.m. en el centro de la República Mexicana, 12:00 p.m. en Los Ángeles, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Me da muchísimo gusto saludarle, impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Ya nos estarás relatando todo
lo que
pasa por allá, hermano, porque está caliente la cosa.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Les estoy transmitiendo en vivo en este momento desde el corazón de Los Ángeles, California. La segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos, después de Nueva York. Una de las más pobladas con mexicanos de todo el orbe, después de la Ciudad de México y su zona conurbada, Guadalajara y Monterrey, sigue Los Ángeles. Hay más de 4 millones de mexicanos aquí en Los Ángeles y muchos de ellos viven con miedo. Acabo de recorrer una de las avenidas más importantes, una de las autopistas más importantes, en donde se registraron bloqueos por parte de los migrantes que han protestado en contra de los operativos del Servicio de Migración y Aduana de los Estados Unidos, el ICE, y donde ayer por la noche las autoridades estatales y federales implementaron la primera noche de toque de queda en Los Ángeles. Desde las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana de hoy, no podía salir nadie a manifestarse en el centro, en downtown. Es decir, aquí no pasa nada en Hollywood, no pasa nada en Santa Mónica, no pasa nada en Venice Beach, no pasa nada en Beverly Hills. El problema está en el centro de Los Ángeles, ahí es donde se ha concentrado, ahí es donde está la presencia más importante de los militares. Pero esto ha hecho también que se hayan extendido a otras partes de Los Ángeles las redadas que no han parado, ahora muchas de ellas acompañadas por los infantes de Marina del gobierno de los Estados Unidos, es decir, un cuerpo militar de élite cuya presencia en California es la que ha despertado toda suerte de polémicas. En este momento, después de una caminata en la que pasamos por el City Hall, es decir, el edificio del ayuntamiento, que fue epicentro de muchos de los desmanes, los días de violencia que se desprendieron manifestaciones de los migrantes, está todo muy tranquilo. Hay en este momento, solo frente al centro de detención de migrantes, algunas personas. Lo que se espera más fuerte para el día de hoy será a las 5 de la tarde hora local, que son las 6 de la tarde hora de México, es donde se esperan las manifestaciones más fuertes. Ahora, este centro de detenciones está brutalmente resguardado, es decir, como si se tratara de la embajada de los Estados Unidos en Irak después de la guerra. Ve usted a personal con entrenamiento militar, todos camuflajeados, todos equipados, también policías con equipo antimotines, hay vehículos militares, hay tanquetas, hay desde luego muchísima atención de los medios de comunicación y empiezan apenas a congregarse ahorita a mediodía algunos de los manifestantes en este centro de detención que se ha vuelto también uno de los sitios más simbólicos. Los dos lugares más simbólicos de las protestas han sido el City Hall y el centro de detención, las cortes de Los Ángeles. ¿Qué es lo que te dice la comunidad aquí? Que por favor separemos las protestas del vandalismo, que no son lo mismo, que las protestas han tratado de ser pacíficas, que han sido mayoritariamente pacíficas, pero que se ha desprendido de la protesta un grupo que es el que ha generado episodios de violencia, de quema de patrullas, de saqueos a tiendas, la tienda Apple, joyerías, que ha realizado toda suerte de desmanes y actos vandálicos, y que muchos de esos están enarbolando la bandera de la migración, pero no cuentan con el aval de las organizaciones que han convocado a las marchas porque su convocatoria es pacífica. Pero hay otros incluso que no tienen nada que ver con la causa de los migrantes. Se han visto banderas soviéticas, banderas palestinas, es decir, ya aprovechando el caos, ha llegado mucha gente cuya apuesta es el desgobierno y la anarquía a tratar de generar un caos en el centro de Los Ángeles, y con ello pues también han dado justificación al gobierno de Donald Trump para mandar 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina, Marines, el cuerpo de élite militar de los Estados Unidos, vamos, los que se encargaron de capturar a Osama Bin Laden, con eso le digo todo. Entonces, ese es el panorama en este momento, cuando después de que pasó la primera noche de toque de queda en Los Ángeles, las cosas se calmaron con respecto a los días anteriores. Es decir, no tuvimos episodios de violencia, no tuvimos escenarios de caos, tampoco hay todavía manifestaciones, le digo que será hasta la tarde, pero sí se ha reportado ya en medios de comunicación locales que se ha registrado algo que no había pasado antes, algo de lo que no existía un registro previo. Un operativo de detención, una redada contra migrantes en una iglesia. Esto es un paso más, un peldaño más, un escalón más en la política de cerco y derribo por parte del gobierno de Estados Unidos hacia los migrantes. Obviamente en México hay también un tema político que circunda todo lo que está sucediendo en este momento. La presidenta Claudia Sheinbaum pasó un mal momento en la mañanera del día de hoy y desde ayer por lo que sucedió en la Casa Blanca y le reportamos ayer aquí en este programa. Ayer, con el presidente Donald Trump al lado, sentadito en el escritorio presidencial, en la oficina oval de la Casa Blanca, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México de ser la instigadora de las manifestaciones violentas en Los Ángeles. ¿Por qué? Por los varios llamados que hizo desde el 15 de mayo y luego en la recta final del mes a que se movilizaran y a que hubiera movilizaciones en contra del impuesto a las remesas que se ha estado discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos y que pretende gravar con un porcentaje el dinero que mandan los migrantes mexicanos en Estados Unidos a sus familias en nuestro país. ¿Qué es lo que leyó el gobierno de Trump? Pues que lo que estaba diciendo la presidenta Sheinbaum es que había que movilizarse y que avalaba las protestas. Y que avalaba las protestas violentas a pesar de que del viernes para acá, cuando empezó la violencia asociada a las protestas, la presidenta de México 3 veces ha dicho que no estaba a favor de la violencia, aunque sí a favor de las manifestaciones. Hoy la presidenta de México insistió en que fue malinterpretada, que ella nunca hizo un llamado a manifestaciones violentas, que nunca lo ha hecho en su vida, que en todo caso se refería al traslado de un grupo de senadores mexicanos a tratar de convencer a los senadores americanos de que no impusieran este gravamen a las remesas, a las cartas que enviaron mexicanos en Estados Unidos a sus legisladores, y que de haber hecho un llamado a la movilización no hubiera sido en Estados Unidos, sino hubiera sido en México, de manera pacífica y sin provocaciones. Todo sucede en medio de la visita del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, que fue embajador de Estados Unidos en México durante el primer periodo de Donald Trump y que ahorita es pues el subsecretario, así que ya subió de puesto en el Departamento de Estado. Se encuentra en México. Rocío Jardines, platícanos. Adelante.
Carlos, te comento que de manera muy reiterada lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, una mentira, fue como calificó la primer mandataria este señalamiento de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, que fue la primera mandataria la que alentó las protestas violentas en Los Ángeles, California. Molesta, Claudia Sheinbaum aseguró que fue, Carlos, desde la oposición como surgieron estas versiones sobre el llamado que hizo cuando el gobierno estadounidense anunció los aranceles y de acero, y bueno, fue también ocupándolo ya tras el rechazo a las redadas y su rechazo a la violencia en las manifestaciones posteriores. Vamos a escucharla.
No tiene absolutamente nada que ver. Y es tergiversar, porque quien sube estos posteos en sus redes sabe que es mentira. Están mintiendo deliberadamente. Entonces, en vez de defender a las y los mexicanos, como otros, algunos están de acuerdo con nosotros y otros no, pero que hablaron de la solidaridad con las y los mexicanos en Estados Unidos, pues confundir a quien lee sus posteos, pues es de muy mala fe. Y además, no es un asunto de crítica a la presidenta, pues es un asunto de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos. Por eso digo que es antipatriota.
Actuación que dijo es irresponsable por la falta de apoyo de los mexicanos, también estos grupos. Ante ello enfatizó que a su gobierno le corresponde mantener, Carlos, la cabeza fría y también continuar trabajando por los mexicanos. De paso, también lanzó un que se serenen, Carlos, cuando fue cuestionada sobre el cruce de mensajes entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y Eric Schmidt, senador por Missouri, quien pidió subir la propuesta de impuestos a remesas por el supuesto llamado de la presidenta Sheinbaum. En respuesta, Fernández Noroña se burló y enfatizó quieren apagar el fuego con gasolina. Sheinbaum Pardo dijo que estas reacciones no ayudan para nada ni a México ni a Estados Unidos. Insistió esta tarea del gobierno mexicano evitar algún malentendido y buscar una buena relación con el país vecino. También la jefa del Ejecutivo Federal aseguró que ahora es tarea de las y los mexicanos el cerrar filas, defender a los connacionales que atraviesan una situación difícil, pero señaló tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Por cierto, que actualizó la cifra, Carlos, de mexicanos detenidos en las redadas, de 42, dijo, subió a 61. Otra cosa que cambió fue un tanto el mensaje de la conversación que tendría, dijo, con Christopher Landon, su secretario de Estado de Estados Unidos, con quien se reunió poco más de 2 horas y media esta mañana, Carlos. Días atrás hay que recordar que ella había comentado que además de migración y seguridad, se hablaría de la próxima visita del secretario de Estado, Marco Rubio. Escuchemos.
No hay una agenda predeterminada, esencialmente es una plática. Se planteó originalmente para poder preparar una visita que tuviera el secretario del Departamento de Estado a nuestro país, pero pues ahora, y dado la reunión del G7, pues vamos a hablar también del marco de la conversación que tendríamos con el presidente Trump.
¿Y se mantiene entonces esta posible reunión con el presidente Trump?
Sí, hasta el momento sí.
Cuando se le cuestionó si hablaría sobre las declaraciones de Noem, solo afirmó que trataría sobre la importancia de los mexicanos en la economía de Estados Unidos. Y bueno, te comento, Carlos, que este acercamiento no parece haber sido muy terso. Se ven las fotografías a la presidenta Sheinbaum con una sonrisa muy, muy pequeña. También tras este acercamiento, te comento, la presidenta solamente emitió un mensaje en su cuenta de la red social X indicando que la reunión fue para conversar sobre los diversos temas de la relación México-Estados Unidos. Después que salieron los funcionarios, nadie se detuvo a hablar, incluso el propio Lando. Se publicaron estas dos fotografías donde además de Lando se ve a las por parte de la delegación de Estados Unidos a Mark Johnson, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos, y al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. También de parte de la delegación mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el primero en salir después de este acercamiento, además del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y Roberto Velasco, director general para América del Norte. Carlos, mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Estamos al pendiente. La oposición ha reclamado a la presidenta Sheinbaum el uso de la palabra movilización de manera tan repetida y tan consistente y tan frecuente, sobre todo, a partir de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Un poco como diciéndole, ¿para qué hablas de estas cosas? ¿No? O sea, ¿para qué te pones así y luego te quejas de que te malinterpretan? Fíjese que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le respondió a la presidenta, quien insistió que la oposición es la que ha fomentado el malentendido con Estados Unidos. Escuche usted.
Amigas y amigos, lo que está haciendo el gobierno de Morena con la política exterior de nuestro país es preocupante y peligrosamente irresponsable. En cuestión de horas, han provocado una crisis que pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, así como el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos en ambos lados de la frontera. El origen de esta crisis es la torpeza y la incapacidad del gobierno de Morena para generar condiciones de diálogo y cooperación con nuestras naciones vecinas. Después, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, haciendo alarde de una profunda incompetencia y desdeñando la complicada situación que enfrenta nuestro país, se enfrascó en una absurda guerra de declaraciones con legisladores de los Estados Unidos. Desde hace más de 2 meses solicitamos firme y categóricamente la renuncia de Fernández Noroña por meter a México en problemas.
Vamos con Jaime Brajero. ¿Qué nos tienes, Jaime? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que ya hubo respuesta precisamente a estas palabras del líder nacional del PRI, y lo hizo la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien acusó a los partidos de oposición como el PRI y como el PAN, así como a otros personajes que dijo son contrarios a la 4T, de respaldar la narrativa falsa de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien responsabilizó, como lo mencionaste, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de promover las protestas violentas como las ocurridas esta semana en Los Ángeles, California. Además, la dirigente morenista puso nombre y apellido, Carlos, a algunos de los opositores al gobierno de Morena de ser los instigadores. Por ejemplo, señaló a la senadora del PAN, Lili Téllez, a la periodista Dolly Esteves o al empresario y activista Simón Levy, entre muchos otros opositores al actual régimen, quienes dijo de manera antipatriota apoyan y exaltan la versión mentirosa de la funcionaria norteamericana en lugar de defender a nuestros paisanos que son agredidos. Luisa María Alcalde recordó que la propia presidenta de México ya hizo las aclaraciones correspondientes, pero estos opositores se dieron vuelo propagando irresponsablemente las difamaciones de la funcionaria de Estados Unidos. Vamos a escuchar.
La narrativa ha sido amplificada artificialmente por redes digitales vinculadas a la oposición mexicana, utilizando cuentas automatizadas y actores muy conocidos por su oportunismo político, como es el caso de Lili Téllez, de Dolly Esteves, de Simón Levy, entre muchos otros, quienes buscan desinformar, dañar, sin pensar en las consecuencias internacionales de sus actos irresponsables.
Carlos, en conferencia de prensa, Luisa María Alcalde dijo que no presentará denuncias por traición a la patria o algo parecido, sino simplemente señaló, hay que evidenciar a esta oposición carroñera que hay en México, a la que en realidad no les importan los migrantes mexicanos, sino dañar a nuestro país. Escuchemos.
El pueblo de México es el que juzga a esta oposición. Y eso es lo más importante, que el pueblo de México vea y el daño que estos opositores le hacen a nuestro país. Buscan un conflicto, no defienden a los migrantes, no les interesan los migrantes, lo que menos les interesa. Lejos de defenderlos y defender nuestra patria y nuestro país, lo que intentan generar es este daño a los migrantes y a México. Una oposición carroñera que sale a mentir.
Carlos, pues esta fue la como respuesta que dio Morena precisamente a los señalamientos que hizo también esta mañana el líder nacional del PRI. El reporte que tenemos, Carlos.
Gracias, Jaime. Estamos al pendiente. Fíjese que ya el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que no va a renunciar, a pesar de lo que ha pedido la oposición, a pesar de lo que han pedido activistas. Dice, seré su presidente del Senado, le pese a quien le pese. Así lo dijo Noroña. Vamos a otro punto de Los Ángeles con Luis Pablo Baudrigard, quien es corresponsal de W Radio. Luis Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes? ¿Cómo pasó la noche en Los Ángeles?
¿Qué tal, Carlos? Pues mucho más tranquila que lo que se ha vivido en los últimos 5 días de protestas. Ya la noche del martes, pues cayó el primer toque de queda decretado por la alcaldesa Karen Bass la noche de ayer. Pues la alcaldesa dijo que se había pensado mucho esta decisión, pero que había notado una escalada en la violencia en estas protestas, sobre todo por algunos grupos que iban específicamente y que no estaban interesados en defender inmigrantes, sino en crear el caos y estas imágenes que han sido, también hay que decirlo, utilizadas por el movimiento MAGA de Donald Trump y por los simpatizantes del presidente. Y como, para explicar esto, pues por ejemplo, decían la cantidad de detenidos que se registró desde el sábado, cuando fueron solamente 26 personas, el domingo fueron 40, el lunes fueron 114 y el día martes se saldó con 200 detenciones. La gran mayoría de ellas, Carlos, fueron antes de que se decretara la orden de dispersión de salida del bloque del centro de Los Ángeles. Es una zona muy grande que ya incluye varios barrios donde hay mucha vida, principales comercios, donde, por ejemplo, está el estadio donde juegan los Lakers, las principales vías de comunicación, algunas autopistas como las 110, la 10, vías centrales en California que deben de estar completamente vacías entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Así que más tranquilos, porque solamente 17 personas violentaron la orden del toque de queda. Pero pues lo han visto ustedes en México, lo ha visto la gente en Estados Unidos. Esto está yendo a más. ¿Por qué, Carlos? Porque lo que estamos viendo es la gente está saliendo a las calles en otras ciudades de Estados Unidos y así parece que va a ser la tónica por lo menos hasta el día sábado, donde se han convocado, y me atrevo a decirlo, miles de manifestaciones en todo el país en contra de Donald Trump. Ese sin duda va a ser un día que va a ser de mucha observación, muy importante, porque se pueden caldear los ánimos.
O sea, toda la atención está puesta en el sábado, en pocas palabras, ¿no?
Así es. Recuerda, Carlos, que se ha convocado, es el Día de la Bandera, el 14 de junio, sábado 14 de junio, que también coincide que es el cumpleaños de Donald Trump. Y pues el presidente ha convocado a un muy polémico, hay que decirlo, incluso entre algunos republicanos, a un muy polémico desfile militar donde van a salir las tropas. Un poco lo que nosotros vemos cada mes de septiembre, pero eso en Estados Unidos no se ve. Y ha habido una contramanifestación, digamos.
Muy al estilo de estos desfiles que de pronto suceden, pues lo mismo en Rusia, en China, en Corea del Norte, pero también en Francia, ¿no?
Exactamente, así es. Y es un poco lo que ha dicho, ayer lo decía un senador muy importante de Kentucky, una voz muy, muy conservadora, pero muy respetada, que incomoda ver el paso del ganso, ¿no? Es este paso famoso militar que se hace efectivamente en Rusia y en Corea del Norte, y que ese tipo de estilo no va con Estados Unidos. Entonces, se ha contraprogramado unas movilizaciones en toda la geografía estadounidense con la temática de no nos gustan los reyes, no nos gusta la movilización donde el ejército celebra a un presidente, porque aquí no hay reyes, aquí hay representantes demócratas. Y entonces es un poco, yo creo que está puesta la tónica a un por lo menos un desenlace reciente a pues lo que será una semana de movilizaciones comenzadas aquí en Los Ángeles.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto, Luis Pablo Vergara. Oiga, mientras todo esto sucede, la prestigiada agencia de noticias Reuters y el semanario Z de Tijuana publicaron que el gobierno de Trump estaría presionando al gobierno de la presidenta Sheinbaum para que investigue y procese a políticos vinculados con el crimen organizado, incluso extraditándolos a los Estados Unidos. El reporte titulado Estados Unidos presiona a México para que procese a políticos con vínculos con cárteles, firmado por el periodista Diego Oré y editado por Stephen Eisenhammer y Susan Goldenberg de Reuters, señala que dos fuentes cercanas al caso afirmaron que las pláticas entre funcionarios estadounidenses y mexicanos mencionaron a 5 funcionarios actuales de Morena y a un ex senador, y que esto incluye a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Esta sería la petición expresa que habría hecho el Departamento de Estado, de acuerdo a esta revelación de la agencia Reuters y el semanario Z de Tijuana. Y en medio del tema migratorio, pues está lo de los aranceles, está lo de seguridad, lo de armas. Y México tiene un frente abierto con Estados Unidos por el secuestro y la detención del Mayo Zambada. Hoy, fiscales y abogados del Mayo solicitaron al juez que posponga 2 meses la audiencia del caso. La habían programado para el lunes 16 de junio, pero los abogados del Mayo Zambada argumentaron que las partes han intercambiado materiales descubiertos con la posibilidad de una resolución antes de juicio. Es decir, parece que todavía están en negociaciones y entonces piden más tiempo. 12 del mediodía con 24 minutos aquí en Los Ángeles, desde donde estamos transmitiendo en vivo frente al centro de detenciones, a donde han sido llevados muchos de los migrantes arrestados durante las protestas de los últimos días. En este momento está muy tranquilo, casi le diría que hay más periodistas que manifestantes. Hay una presencia muy nutrida, muy vistosa y no poco simbólica de personal de fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, sobre todo elementos de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Interior, el que encabeza Kristi Noem, y poco a poco han ido llegando más y más manifestantes, pero todavía es una protesta francamente mínima que se irá nutriendo de acuerdo a las expectativas hacia la tarde del día de hoy aquí en Los Ángeles. Es nuestro primero de sobremesa. Hacemos una pausa. Tenemos más. 1:25 en la Ciudad de México.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de detenciones de Los Ángeles, California, para W Radio en esta cobertura especial después de lo que ha sucedido en los últimos días. Estoy con Guadalupe Gómez, quien es uno de los dirigentes de los migrantes zacatecanos que están en Los Ángeles. Guadalupe, muchas gracias por aceptar esta entrevista con W Radio aquí desde lo que ha sido el epicentro de las manifestaciones.
No, pues muchas gracias a ti, Carlos, por estar aquí reportando lo que estamos viviendo aquí, algo inédito, al menos en los 30, 40 años que hemos estado por acá.
He notado mucho la preocupación de los migrantes de separar la protesta pacífica frente a las redadas de ICE de los actos de violencia, de los saqueos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
No, pues nosotros estamos preocupados por la manera de que algunos grupos que se han infiltrado, y la verdad que la mayoría de nuestra gente ha levantado la voz en forma muy pacífica. Nosotros estamos en contra de todos estos grupos que vienen aquí a dañar los edificios, a robar y eso. Nosotros no somos estos. Nosotros, California, se ha construido con el trabajo de nuestra gente migrante, la cual trabaja en la espina dorsal de muchas industrias. Por eso hoy en día es la cuarta potencia mundial económica, y la realidad es que los marinos están aquí y la Guardia Nacional han sido convocados incorrectamente porque no era necesario. No hay tal cosa, no hay ninguna rebelión, ninguna insurrección.
Pero sí hubo problemas que ameritaran una presencia de fuerzas de seguridad más intensa, sobre todo frente a los desastres que vimos en las calles en los días anteriores. Es decir, ¿no había justificación de cara a los desmanes que se vieron en todas las imágenes?
No ha habido esa necesidad. Esta crisis ha sido creada por el presidente Trump. Él quiere atacar.
Pero a ver, hubo vehículos quemados, hubo bloqueos, sí, hubo saqueos.
Sí, pero la realidad es que no eran unos grupos muy aislados. La mayoría de nuestra gente se ha venido a demostrar pacíficamente. Así que no había una necesidad de traer los marinos que...
O sea, lo hubiera podido atender el gobierno californiano.
El gobierno de California.
Como una protesta que se salió de control.
Además, tenemos la Guardia Nacional que puede ser convocada por el gobernador del estado, pero todavía no había esa necesidad. Entonces aquí el presidente Trump está sobrepasando la autoridad del gobernador de California, que es quien debe convocar a la Guardia Nacional.
¿Y cómo está la paisanada? A ver, yo podría decir que lo que se detecta es sobre todo miedo, ¿no? Como una palabra denominador común, la gente tiene mucho miedo. ¿Qué es lo que ustedes detectan en la comunidad zacatecana y en general? Porque imagino que tienen contactos con todos, ¿no?
No, pues está aterrorizada de no poder ni ir ni a trabajar, a llevar a los niños a la escuela, porque hay aquí en Los Ángeles, ha reportado el superintendente del segundo distrito más grande de Estados Unidos, de que la Guardia Nacional se ha apostado sus vehículos a una cuadra o dos de las escuelas, de las graduaciones. Entonces, no es correcto que vayan a quitarle a los hijos de las entrañas de los papás, deportándolos y dejando aquí a los niños solos. Entonces, sí, está aterrorizada nuestra gente, pero obviamente llamamos a la calma y a que la gente no salga si no tiene que salir, y los que vengan a demostrar, pues que sean ciudadanos americanos o residentes legales y que lo hagan en forma pacífica, porque no queremos darle una razón a que esta gente utilice los fusiles en nuestra gente.
Esto se ha circunscrito a la zona centro de Los Ángeles, ¿no? Es decir, si uno va a Hollywood, a Beverly Hills, a Santa Mónica, a Anaheim, a la zona de Disney World, ahí es business as usual, ¿no? O sea, no se está pasando nada, ¿no?
Sí, no, de hecho, en estos momentos no hay ningún soldado, no hay soldados en la calle, no hay Guardia Nacional, esto está reducido aquí, en el centro, en el edificio federal. Ayer estuve en Santana, el edificio federal sí está custodiado, pero no hay nadie, hay vehículos blindados del ejército, pero la realidad es que somos gente pacífica y la gente se ha comportado bien hasta ahorita y así queremos que esto salir de esta crisis, pero que nos quiten este ejército que aquí, que no es necesario.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio Guadalupe Gómez y estamos en contacto. Estaremos al pendiente de lo que esté pasando por aquí.
Gracias a ti, Carlos.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en torno a este edificio, a este lugar que se ha vuelto, pues de alguna manera, el epicentro de las protestas. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos nuestra sobremesa después del corte. 1:36 en la Ciudad de México, 12:36 en Los Ángeles.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:43.
2.
Vamos con Valeria Moy. ¿Qué nos tienes, Valeria? Adelante.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues en toda esta volatilidad comercial, hoy el presidente de Estados Unidos anunció en su red social que ya se había logrado un acuerdo comercial con China y que en este acuerdo comercial, pues lo que va a suceder es que Estados Unidos le va a poner aranceles a todos los productos chinos de 55% y que China le pondrá un arancel a los productos estadounidenses de 10%. Es curioso decir este número de aranceles o estas cifras de aranceles cuando estás anunciando con bombo y platillo un acuerdo comercial. Pero es todavía más curioso que dice que en estas conversaciones que tuvieron en Londres durante estos dos últimos días, pues ya se acordó que China le va a suministrar a Estados Unidos todos los materiales raros, todas las tierras raras que Estados Unidos necesite sin restricción alguna, cosa que dudo, Carlos, muchísimo que China haga porque pues estos minerales son verdaderamente poderosos y China tiene una cantidad impresionante. Entonces, claro que China va a controlar ese acceso a minerales raros, pero lo que dice el presidente de Estados Unidos es que no, que China le va a dar todos los minerales raros que Estados Unidos necesite y que a cambio, pues Estados Unidos va a dar, por ejemplo, visas para los estudiantes chinos y que puedan estar en Estados Unidos. Falta que esto se concrete, falta que esto se firme, porque de todas maneras es un anuncio que el presidente de Estados Unidos pone en su red social, pero todavía no hay firmas, no está acordado plenamente. Pero ese anuncio, Carlos, pues está otra vez moviendo los mercados y al parecer, Carlos, ya ni siquiera se está moviendo tanto el tipo de cambio del lado del dólar, ¿no? Como que ya se empieza a desgastar este ruido que mete el presidente de Estados Unidos cada vez que postea algo en su red social. Pero la volatilidad real, la comercial, esa sigue ahí, Carlos.
Muy bien. Oye, Valeria, y General Motors México aclaró ayer que lo que se va a Estados Unidos es toda la producción extra, ¿no? Y que lo de que se hacía en México se va a seguir haciendo en México. Porque había muchas dudas sobre si se iban a desmantelar plantas y demás, ¿no?
Y de nuevo, vamos a regresar a justo lo que comentábamos ayer con Michelin, la de llantas, que no vamos a saber, Carlos, exactamente a qué se están debiendo estas decisiones. No vamos a saber si sí es por Trump, si sí es por la reforma al Poder Judicial, si prefieren irse de un país que se empieza a complicar. No lo vamos a poder distinguir. Pero el caso, Carlos, es que sí están disminuyendo inversiones estas empresas que ya llevaban muchísimos años en México.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro Metropolitano de Detenciones en el corazón de Los Ángeles y está con nosotros Tupac Zapata. Él es hondureño, ha estado muy al pendiente de lo que ha estado pasando con estas redadas, ha llevado un registro puntual. Tupac, muchas gracias por hablar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, hola.
¿Qué es lo último que ha registrado? ¿Qué es lo último que sabes de lo que ha estado pasando?
Bueno, supuestamente que los efectivos de los Marines iban a llegar a Los Ángeles, pero creo que todavía No los he visto. Han hablado, han dicho que van a venir, pero no, la verdad, los he buscado por acá, ¿no?
Aquí lo que tenemos a la vista es Guardia Nacional, sí, y Departamento de Seguridad Nacional, ¿no?
Correcto. Solo es Guardia Nacional y la Policía de Los Ángeles que están acá, los alguaciles del sheriff. Y
muy tranquilo ahorita, ¿no? Muy tranquilo, un puñado de gente nada más.
Tranquilo, pacífico, pero se están preparando porque el 14 de junio habrá una marcha grande acá en el centro de Los Ángeles, que precisamente es el cumpleaños de Donald Trump, y va a haber mucha gente protestando en contra de sus políticas, así que va a estar en estado de alerta acá.
¿Cómo están las redadas en este momento en la zona de Los Ángeles?
Están haciéndolo en todos lados. Actualmente se encuentran en varias partes de Los Ángeles y del condado de Los Ángeles haciendo redadas por doquier. Ayer hicieron una redada en Oxnard, en un campo de cosecha. Están haciendo redadas en campos de cosecha, en escuelas. Están entrando en graduaciones de las escuelas a recoger a padres. Es una política muy hostil y cruel. Son tácticas crueles que están usando ahora. Pero bueno, esto...
¿Cómo está la comunidad? ¿Está muy atemorizado? ¿La gente no sale?
Mucha gente tiene temor. Mucha gente tiene temor, pero salen a trabajar porque nadie les va a dar de comer. Así que... pero todo el mundo con mucha cautela. La gente que viene a protestar, que ha venido a protestar aquí, lo ha hecho de manera pacífica, en su mayoría. Siempre va a haber uno que otro desadaptado, pero en su mayoría han sido pacíficas.
Muchísimas gracias, Tupac, por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias. Bueno, seguimos en esta transmisión especial de W Radio desde el corazón de Los Ángeles. Vamos al siguiente sobremesa.
3.
Ayer se informó que Pedro Gómez, alias Paul, uno de los asesinos, de los hombres, perdón, que intentó asesinar, tocó madera, a Ciro Gómez Leyva, fue condenado a 12 años de prisión por asociación delictuosa y tentativa de homicidio. También se condenó a 14 años de cárcel a Héctor Martínez, alias El Bart, que fue el que disparó contra Ciro Gómez Leyva. Y El Bart declaró que recibió adiestramiento en el manejo de armas en un campamento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República dio una declaración en la que Pedro Gómez, el Pol, dijo que tras una reunión con el patrón, Armando Escárcega Valdés, que fue como que el que organizó el operativo para tratar de matar a Ciro Gómez Leyva, él le dijo que era un encargo del Mencho, o sea, de Nemesio Ceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En su cuenta de X, el periodista Ciro Gómez Leyva puso: para Héctor Martínez Jiménez El Bart y por Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 de año respectivamente por tratar de matarme, no hay agravio de mi parte. Ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace, no puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra. En unos minutos vamos a platicar con el periodista Ciro Gómez Leyva aquí en W Radio sobre este asunto. Siguiente de sobremesa.
4.
Impresentable del duende, que nos va a platicar.
Hermano querido, pues parece que Elon Musk ya aplicó la de... ¿A poco te la creíste, campeón? No, hombre, estábamos jugando. Y es que después del tórrido romance que traían Charlie, que arrancó hace 9 meses cuando Musk se sumó a la campaña de Trump y donó casi $300 millones. Bueno, pues... eran el ajonjolí de todos los moles, hermanos. Se les veía juntos por todos lados hasta que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el paquete fiscal de Donald Trump que tocaba directamente a Tesla. Vamos a decirlo en abierto. Le pegaba a una de las empresas del magnate sudafricano Elon Musk al quitarle los subsidios a todos los vehículos eléctricos y... en ese momento, pues, dejó de ser divertido para Elon Musk. Empezó a despotricar con todo hacia la reforma fiscal de Trump, calificándola, por decirlo menos, de repugnante, así lo mencionó. Y se pegaron en redes sociales. Bueno, en serio se dieron con todo. Pero resulta, hermano, que la madrugada de hoy... pues apareció un tuit en la cuenta de X de Elon Musk que decía, lo voy a leer textual: lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump, las de la semana pasada. Creo que fueron demasiado lejos. Entonces, pues obviamente, esto dijimos, ya se arrepintió, ya se echó para atrás Elon Musk. Y es que en un podcast, el presidente estadounidense Donald Trump dio a entender que él estaría dispuesto a reconciliarse con Elon Musk tras la agria ruptura pública que tuvieron la semana pasada, aunque dijo que el acercamiento con Musk todavía no está en sus prioridades inmediatas. Ahorita hay que resolver el tema de Los Ángeles, de todo lo que está sucediendo con las protestas de los migrantes. Esto fue en el podcast de la columnista Miranda Devine, en donde Trump dijo, bueno, pues tenemos primero que enderezar al país. Esa es ahorita mi prioridad. Y ya después atendemos el tema de Elon Musk, pero dejó entrever el presidente número 47 de los Estados Unidos que, pues, podría arreglarse, que podría tener un acercamiento con Musk y podía platicar con él. No sé si para volver a ser amiguis, pero al menos sí para limar asperezas, Charlie, porque vaya que se dieron con todo y despotricaron con todo. Hay que recordar que una de las acusaciones, pues, más fuertes que hizo Elon Musk en su red social fue que Elon Musk, pues, aparecía en estos archivos no publicados
Trump,
de Jeffrey
Donald
Epstein.
Que Donald Trump aparecía.
¿Ah? Que Trump aparecía en estos archivos no publicados de Jeffrey Epstein, el magnate financiero, acusado en 2008 de liderar una red de pedofilia y de tráfico de menores. Así que, después de lo que dijo Elon Musk, no sé cómo venga el perdón de Trump o si pueda existir, Charlie, pero al menos, pues, que cada quien se quede con su golpe.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Y el último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, adelante.
Buenas tardes, Carlos. Un abrazo hasta Los Ángeles. La información a un año de la Copa del Mundo 2026. En 365 días se va a inaugurar la edición número 23 del Mundial Mayor de la FIFA. Su primera edición fue en 1930, con lo cual nos acercamos ya al centenario. Edición 23, que además representará la tercera ocasión en suelo mexicano, los antecedentes 1970, 1986, para Estados Unidos la segunda, 1994, ahora 2026, para Canadá la primera, y también la primera con 48 selecciones que de a poco van calificando. Ya decíamos en este espacio ayer que se había metido al Mundial Australia. También lo hicieron por la tarde Brasil y Ecuador, el equipo brasileño dirigido por Ancelotti, sufriendo un tanto con un fútbol que no es vistoso todavía, pero que fue efectivo. Le pegó 1-0 a Paraguay, gol de Vinicius. Y lo mismo Ecuador, que anda de maravilla. Fíjate que Ecuador le habían descontado 3 puntos por una alineación indebida en la eliminatoria pasada, y pese a eso no le afectó en nada. Califica con holgura. Faltan todavía 2 jornadas más de la eliminatoria sudamericana, que es durísima y es larguísima. Ya están fuera de la Copa del Mundo Chile y Perú. Todo hace indicar que Bolivia y Venezuela pelearán el sitio en la repesca y que irán directo Argentina, Brasil y Ecuador, estas 3 ya seguras, además de Uruguay, Colombia y Paraguay, quedando la repesca aparentemente para Venezuela o la selección de Bolivia. Y en el marco del año para la Copa del Mundo, la fecha FIFA de ayer, con México derrotando a Turquía 1-0, no fue una actuación especialmente brillante, pero México al menos esta vez se paró bien abajo, y al frente el gol fue de Orbelín Pineda. Hablaba Javier Aguirre terminando el partido, que quisiera que Santi Jiménez y Raúl Jiménez a veces no se tocaran tanto la pelota, que no fueran tan generosos, sino que dispararan más a gol, tuvieran mayor instinto depredador frente a la portería rival. Así que el Tri derrota a Turquía, venía de caer por goleada frente a Suiza, una victoria frente al conjunto turco en el que estuvo Arda Güler, la nueva perla turca del Real Madrid. Carlos, ahora le seguimos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Al ratito más deportes. 4 minutos para que den las 2 de la tarde. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y seguimos entrándole con todo.
Comunícate al momento.
contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con un minuto, una con uno en la transmisión que estamos haciendo en vivo desde Los Ángeles, California. Con motivo de las redadas y la reacción a las redadas, se han reportado cientos de personas detenidas. Está en la línea el abogado Alex Gálvez, que ha defendido a migrantes detenidos en las redadas de Trump. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, algo muy polémico. Estamos en el ojo del huracán, como dicen aquí en el centro de Los Ángeles, pero estamos tratando de hacer todo lo mejor para esos inmigrantes que están siendo detenidos cuando tienen sus derechos violados.
¿Cuál es su estrategia de defensa, abogado? Es decir, ¿cómo está tratando de defenderlos cuando el gobierno de Trump dice, a ver, no tienen papeles, no tienen por qué estar aquí, que se vayan?
Puede decir todo lo que quiere, como un perro que ladra a veces no muerde, y eso es lo que está sucediendo ahorita. Los inmigrantes también tienen derechos civiles, tienen derechos bajo la ley de inmigración y también tienen derechos constitucionales. Hoy acaba de sacar a dos confianza. Sí, uno tenía dos delitos, pero todo el mundo se pudo sacar confianza por el tiempo que ha estado aquí, porque tiene hijos ciudadanos y tiene su propio negocio. El otro cliente es de México, entró con una visa, se sobrequedó, también lo pudimos sacar confianza. So, el mensaje que queremos mandar es, aunque están pasando estas redadas, aunque están entrando a lugares de negocios sin órdenes de cateo, de arresto, aunque están agarrando a la gente de la calle simplemente por el perfil que tienen de que se ven indocumentados, no quiero que tiren la toalla a los inmigrantes, porque sí tienen muchos derechos. Lo malo es cuando, después de ser arrestados, firman su propia deportación voluntaria y tiran sus derechos que tienen para salir con fianza.
¿Cuál es el primer consejo que usted le da a los migrantes que en este momento no tienen papeles y están trabajando de manera honesta en los Estados Unidos, que tienen un modo honesto de vivir, que a lo mejor lo han tenido durante años y de pronto se enfrentan a esto?
Sí, pues depende de dónde están trabajando. Sí, desgraciadamente aquí tenemos a jornaleros que están afuera de ferreterías que se llaman Home Depot, entra inmigración y nada más entran en mucha cantidad y no les dan tiempo para escaparse. La mejor recomendación es mantener silencio, pero no solamente mantener silencio, también deberían de decir que han estado aquí más de 2 años y tener algo de comprobante, porque a los inmigrantes que no pueden comprobar que han estado aquí más de 2 años, los meten en procedimientos de deportación expedita. No son elegibles para fianza y el proceso es súper rápido para una deportación. Puede estar ya fuera deportado en días o semanas. Eso es importante, tener comprobante que has estado aquí 2 años. Y mantener silencio y también tener un plan de acción. Ya tienes que saber quién va a ser el abogado que te va a ayudar. Y no le llames a tu abogado, llámale a tu familiar inmediatamente cuando están detenidos para que él pueda ir con el abogado con toda la información de los años que has estado aquí, si tienen hijos ciudadanos, si estás casado con un cónyuge ciudadano. Y uno de los errores más grandes que estamos viendo ahorita con estas redadas que están pasando aquí en Los Ángeles es que con la tecnología el inmigrante simplemente no se ha memorizado números importantes, teléfonos importantes para poder llamar cuando uno está detenido, porque cuando los detienen les quitan el celular.
Uh-huh. Abogado, ¿están ayudando los consulados mexicanos en California?
Voy a decir que sí. Es muy limitado lo que un consulado puede hacer aquí en el centro de Los Ángeles. Sí, lo más importante y el rol que ellos tienen, la responsabilidad es de estar ahí en los centros donde están siendo procesados. Y sí estoy viendo que los cónsules están mandando a sus representantes para darles sus derechos, pero también para confirmar quiénes son. Y también he visto que los consulados mantienen toda la información de todos los detenidos y a veces los familiares, si no se pueden comunicar con el detenido, llaman a los consulados para ver si sus familiares han sido unos que están en la lista de los detenidos. So, por lo tanto, sí estoy viendo que México sí está cooperando muy bien, está yendo a los centros de detención. Aquí le llamamos el sótano en el centro de Los Ángeles, en el edificio que han visto en todos los noticieros donde está sucediendo todo. So, por lo tanto, todo bien y les tengo que dar crédito por lo que han hecho.
Oiga, ¿qué es lo que usted nota en los migrantes detenidos? ¿Hay ganas de tirar la toalla, rendirse y ya irse? ¿Hay miedo? ¿Cuál es el sentimiento que prevalece, abogado?
Pienso que tantito de todo. Y aquí Los Ángeles se está convirtiendo en el ejemplo para todo el resto del país, porque si el presidente Trump puede hacer lo que está tratando de hacer ahorita, lo pueda poder hacer en cualquier parte de Estados Unidos. Y el presidente está usándolo como un examen. ¿Qué tan lejos puede ir? ¿Qué tan lejos puede ir cuando se trata de violar los derechos civiles de estos inmigrantes, de entrar a lugares de trabajo así como si él fuera el dueño? Y eso está causando mucha ansiedad. Tristemente, ahorita estamos en la temporada de graduaciones de escuelas, de las primarias, secundarias, y muchos papás no están yendo a las graduaciones de sus propios hijos por el miedo que estamos viendo. Por donde quiera están poniendo las graduaciones por Zoom, por televideo, para que al menos puedan ver a sus hijos graduar por celular, por la tele. Pero no hay ninguna duda que ahorita muchos están quedando en la casa, no están saliendo de trabajar. Muchos tienen miedo a ir a sus propios abogados, a las oficinas, porque tienen el temor de que los puedan detener en ruta. Pero también estoy viendo mucha valentía del inmigrante, también de los residentes, de los ciudadanos. Muchos están enojándose, y esos que votaron por Trump se están enojando porque no votaron para ver esto. Gente buena que se ha dedicado a trabajar, hacen sus impuestos, han contribuido tanto a los Estados Unidos y los están tratando peor que un animal, que los están arrebatando. Hoy vino a mi oficina una ciudadana embarazada, tiene 9 meses embarazada, y la arrestaron siendo ciudadana. Después de que le dijo al oficial, yo soy ciudadana, yo nací aquí, no le creyeron. Dijo, te ves que eres de México, y la arrestaron, la esposaron, le pusieron cadenas de mano a pie, embarazada. Y si pueden hacer eso con una ciudadana americana, imagínense lo que están haciendo con todos los demás. Por eso es muy importante que aquí en California, aunque estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, que aquí tiene que parar ese tipo de actitud, ese tipo de procesos, porque si aquí lo pueden hacer, lo van a poder hacer en todos Estados Unidos, y por eso es tan importante las marchas, las manifestaciones. Sé que he visto destrucción de propiedad, pero también durante el día, las manifestaciones que pasan durante el día son pasivas y están mandando el mensaje que están mandando, que aunque seamos indocumentados y muchos aquí en California, el residente, el ciudadano, está protegiendo los derechos de ellos y va a hacer todo lo posible para que esto no pueda suceder en otro estado.
Alex Gálvez, abogado en Los Ángeles, gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
A ustedes.
Hasta luego, 2:08.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Qué te parece la parte política de estas redadas de Trump ahora que estoy transmitiendo desde Los Ángeles, María?
Hola, Carlos, qué gusto. Oye, pues sabemos que son falsas las acusaciones de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, sobre los dichos de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Ella nunca estimuló las protestas de migrantes en distintas ciudades de ese país y desde el principio condenó la violencia en las manifestaciones. Y también sabemos que Trump, su gobierno y sus seguidores, pues son especialistas en generar y en difundir noticias falsas. Esta jugada política, como decías, de Trump, Carlos, para confrontar a su rival, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, pues agarró distraída a la presidenta Sheinbaum, que en otros momentos ha dicho que si pasa tal o cual cosa, los aranceles, por ejemplo, habría que movilizarse. Pero movilización, Carlos, es una palabra complicada en estos tiempos. Al gobierno de Trump le viene estupendamente bien meter a la presidenta en este saco de la insurrección, convertir al gobierno de México en actor, donde además los políticos y los narcotraficantes, ha dicho, trabajan juntos, ¿no? Todo esto para reforzar su programa político. Y también a esto le han ayudado las imágenes difundidas de los migrantes y no migrantes, también estadounidenses, ondeando banderas de México en medio del humo y del caos y del desorden comunicacional del gobierno de México también. Ayer, Carlos, como sabes, en el centro de Los Ángeles se decretó un toque de queda durante unas horas y se espera que las protestas escalen en intensidad y se prolonguen durante el tiempo, ¿no? Hay varias convocadas para este sábado. Y pues en este contexto no hay mucho que Claudia Sheinbaum pueda hacer, además de condenar la violencia en las protestas, como lo ha hecho, y pedir que se respeten los derechos humanos. Porque el endurecimiento de Trump, Carlos, y de los fanáticos de MAGA van a limitar todavía más el impacto de cualquier esfuerzo diplomático. Pero también la comunidad mexicana en Estados Unidos, que está cada vez y con razón más asustada, eventualmente va a exigir más del gobierno de México que condenas a la violencia y de llamados a la calma. Necesitan de un líder, de una líder que no patine. Y por cierto, Carlos, que también un ratito calle otras voces, como la del presidente del Senado, que no ayuda para nada y que agrega gasolina a una relación que de por sí está en un momento particularmente inflamable. Y menos, mucho menos, Carlos, a unos días de que la presidenta Sheinbaum se encuentre por fin, quizá cara a cara, con el presidente Trump en la reunión del G7.
Oye, ¿crees que va ganando Trump? Es decir, ¿está todo pasando en el terreno que más le gusta a él, con las imágenes con las que él quiere estigmatizar a los migrantes, que le está saliendo, pues, políticamente a Trump?
Sí, Carlos, creo que en esta hay que darle crédito a Trump. Fue una jugada políticamente espectacular, ¿no? Inhumana, ya sabemos cómo las cosas que le hace, pero en términos políticos le ha salido a pedir de boca.
Muchísimas gracias, María, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, suerte.
Gracias, María Scherer, comentarista de este programa 2:12.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, es temporada de sargazo y está afectando la zona costera de Quintana Roo. Ahí están las imágenes que han posteado en las redes sociales, donde se ven las decenas de cuadrillas de estas macroalgas que forman el sargazo y que afectan a Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, etc. Y, ¿por qué no?, la gobernadora Mara Lezama se enojó de que estén publicando estas imágenes. Hazme el fabrón, cabor. Dice, no, por favor, a ver, estas publicaciones con el sargazo en las playas de Quintana Roo, no las hagan, hombre. Afectan a los restauranteros, a los hoteleros, a todo el comercio. Emitió un llamado a la población para no hacer esto, para no compartir imágenes en redes sociales debido a la afectación que se da. Y dice textual, a ver, ¿quieren tomar estas fotografías donde hay mucho sargazo? Las suben y lo único que hacen es dañar a toda la gente, querido del turismo. Oiga, gobernadora, pues es que es la realidad que está viviendo, es temporada de sargazo. Tampoco va usted a mentir, tampoco va a decir, oiga, tranquilísimas las playas. Sí, hermano.
Fíjese, le voy a contar una experiencia a propósito de Quintana Roo y a propósito de un tema de la naturaleza. A ver, la realidad es que el sargazo ahí está, ¿no? Entonces,
sí, totalmente.
La mejor manera de evitar el que haya fotos del sargazo es quitando el sargazo, ¿no?
Es correcto.
Es decir, si el sargazo ahí está y no lo han podido quitar o han sido rebasados o lo que sea, esa es la realidad. Pero entiendo muy bien cuando la gobernadora dice, no, pues es que afecta y la gente no va a querer ir y van a cancelar su reservación. Pues sí, ¿no?
Pues que lo quiten.
Pero si no se enteran por los medios, se enteran por las redes o se enteran por el boca a boca, pero al final se enteran, ¿no? Y le decía yo una experiencia que yo tuve, que me acuerdo muy bien, en 2005, cuando fue el huracán Vilma, que impactó Cancún, fue brutal en Cancún. Imagínate, el presidente era Vicente Fox. Yo estuve transmitiendo desde ahí, desde Cancún, en medio del desastre. Y muchos cancunenses nos reclamaban a los periodistas que estuviéramos mostrando el tamaño del desastre, porque decían, es que la gente no va a venir. Y entonces decía, oigan, pero ¿y si vienen, qué van a hacer ustedes con ellos? Pues, o sea, entiendo muy bien que claro que la gente ve esto y cancela sus reservaciones y dice, no, espérate, pues no voy a ir a Cancún ahorita si está el sargazo así. Pero lo otro es engañar, ¿no? Y a fin de cuentas se van a enterar, pero además se van a enojar y va a ser el doble del coraje. y no va a ser un tema de vamos a esperar a que se recupere para ir o lo que sea, o vamos viendo en qué zonas no hay sargazo o qué zonas no están tan afectadas, sino es una cosa como mucho más dramática, pero me llama mucho la atención que sucede mucho en lugares así, en las zonas turísticas. Dice, no lo digan porque ahuyentan al turismo. El turismo se va a ahuyentar, el turismo se va a enterar tarde que temprano, ¿no? O sea, y estas cosas van a pasar porque son la realidad, ¿no? O sea, no es una exageración. Ahí está, creo que decían que era la peor oleada de sargazo en la historia, ¿no? O en no sé cuántos años. Entonces era una cosa tremenda, ¿no?
Sí, es correcto, hermano. Desde 2018 no se tenía esta cantidad de sargazo, lo dices bien, son más de 24 mil toneladas de esta alga que están afectando pues las playas de Quintana Roo, y coincido en que hay que buscar mejor estrategias para recogerlo de aguas profundas, para quitarlo, para evitar que lleguen a las playas, que llegue a las playas y que afecte también pues el turismo.
Deme chance hacer un paréntesis con usted, ahorita regreso con usted.
Sí, Charlie.
Pero es que tengo en la línea al periodista Ciro Gómez Leiva. Ciro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto, buenas tardes, qué gusto, a tus órdenes.
Gracias, Ciro. Sentencias, Ciro, a personajes involucrados en el intento de matarte. ¿Qué te provoca esto?
Bueno, digamos que conocíamos el desenlace. Son sentencias de alguna manera acordadas con ellos. Ellos solicitaron el juicio abreviado, es decir, reconocerse como culpables. Hablamos de esto, Carlos, hace 2 o 3 meses, y se reconocían como culpables a cambio de que se les aplicara una reducción en la pena que marcan los códigos. Entonces se dio un proceso de acercamiento. Ellos ya habían aceptado estas condenas y ayer, lo que se hizo ayer, se materializaron, se formalizaron ante un juez, que es quien dicta las sentencias. Digamos, no hubo sorpresa para nosotros, y en el caso de estas dos personas, una de ellas, el hombre que disparó, Héctor Martínez Jiménez, el Bart, y la otra, el que coordinaba el grupo de 5 esa noche que me atacaron, pues ya conocíamos los plazos, y con ellos pues ha terminado la historia, ¿no? Porque pues no tienen posibilidad de impugnar, dado que ellos mismos pidieron este procedimiento, ellos mismos se acusaron. Nosotros aceptamos concederles el procedimiento abreviado, tienen ya la sentencia y, bueno, pues pasarán esos años en la cárcel, menos 2.5 que ya llevan, ¿eh?
¿Sientes alivio, Ciro? ¿Se quita un poquito el miedo? ¿Regresa un poquito la tranquilidad? No. Nada.
No, para nada. Son cosas distintas. Esto es la conclusión de un trabajo, creo que muy bien hecho, primero por la policía de Omar García Harfuch, que dio con estas personas. Yo tenía la enorme preocupación en un primer momento que no fueran, que esto terminara siendo el caso de que detuvieran a alguien porque lo tenían que detener, pero sí fueron ellos, y luego un trabajo muy de veras profesional por parte de la Fiscalía General de la República, y bueno, se tienen las sentencias. Ellos habían solicitado y se habían acusado, Carlos, desde abril del año pasado. Desde entonces yo conocí sus declaraciones, que son unos relatos. Cada uno de esos relatos es una pequeña ficción, no ficción, una pequeña crónica o una gran crónica de pues lo que son esos mundos criminales. ¿Por qué llegaron a esa situación? ¿Cómo se encontraron entre ellos? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo trataron de escapar? Todo eso ya lo conocía y, repito, ayer se materializó. Pues, en lo esencial no cambia nada para mí.
Hubo dos declaraciones que resultaron muy destacadas. El Bart, el hombre que disparó contra ti, el hombre que te trató de matar, diciendo que fue adiestrado en un campamento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y el Paul diciendo que lo que le había comentado el patrón, el que organizó, digamos, que el operativo en tu contra, era que este era un trabajo que se los había solicitado Nemesio Ceguera, el Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es algo que, pues, que había estado ahí en el ambiente, en la atmósfera, pero yo por lo menos no tenía registro de que se hubiese publicado con esa claridad, o por lo menos con la claridad con la que se está publicando ahora. ¿Qué te dice eso, Ciro Gómez Leyva?
Yo algo por ahí publiqué, ¿no? Muy general, no podía dar detalles. Tres de las personas que me atacaron, uno de ellos el Bart, se fueron a capacitar a este campamento de Ciudad Guzmán, o cuentan que se fueron a capacitar a este campamento de Ciudad Guzmán, Jalisco, los últimos días de noviembre de 2022 y los primeros de diciembre. Eso lo cuentan. La fiscalía considera que hay elementos, boletos de camión, seguimientos telefónicos que permitirían suponer que esto que cuentan es correcto. Esto por un lado. Por otra parte, Pul Pedro era el jefe de estos tres. Pul Pedro, por instrucciones nunca de Nemesio Ceguera, sino de el patrón, del jefe de todos ellos. Él fue el que mandó a estas tres personas a entrenarse a Jalisco. Él era el jefe de este grupo. Y él cuenta que el patrón le dijo que quien le había dado la orden era directamente Nemesio Ceguera. El patrón, y aquí no puedo todavía dar elementos, porque ese es un proceso en curso, él nunca habla de haber estado con Nemesio Ceguera. Él dice que son otras personas las que le habrían dicho que la instrucción venía de Nemesio Ceguera. Pero ahí sí, todavía me tengo que reservar un poco, Carlos.
Ya. Oye, Ciro, la última vez que te entrevisté hace un par de meses, preguntándote sobre si ya sabíamos por qué te habían tratado de matar, tú decías con cierto escepticismo, pues dicen que yo ya tenía hasta el gorro, ¿no? Al Cártel Jalisco y al Mencho, pero lo decías con muchísima duda. ¿Sigues teniendo dudas? ¿Ya sabes por qué te trataron de matar?
No hay. Ellos dicen, cuando menos las dos personas ya sentenciadas, que esa era la instrucción. Y lo que saben es que decían que el líder del Cártel Jalisco decía que yo los tenía hasta la... Ya te puedes imaginar la que, ¿no? Porque me había estado metiendo con ellos y con su familia. Yo conocía esos testimonios desde hace varios meses. Revisamos con mi equipo, revisé todo lo que habíamos hecho durante años sobre el Cártel Jalisco. Y no hay absolutamente nada de eso. Hay una nota por ahí del 2021 donde el Cártel Jalisco secuestró a un marino y a una mujer de la Marina en Zapopan, Jalisco. Y nosotros en el noticiero de televisión, en los dos, en televisión y radio, difundimos una tarjeta informativa de la Marina diciendo que era una tarjeta informativa de la Marina, en la que afirmábamos, o en la que la Marina afirmaba, que todo indicaba que una hija de Nemesio Ceguera y el esposo de la hija habían sido los que habían dado la orden de secuestrar a estos dos marinos. Pero esa nota la sacaron otros 5, 6, 7 medios. Eso sería la
información pública, ¿no?
Sí, pues de esas tarjetas informativas que no son tan públicas, sí, pero las ponen a circular para 4, 5, 6, 7 medios, ¿no? Entonces alguien me decía, pero es que quizá estas personas solo vieron tu noticiero, y le digo, y sobre esa base tomaron la decisión de matarme un año después. Pues todo es posible, pero yo te diría que sea muy verosímil. Y de veras, alguien tan poderoso tomaría esa decisión. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Eso suponiendo que haya sido el señor Nemesio Ceguera, o habrá sido alguien que en nombre del señor Ceguera, por la razón que sea, me haya mandado matar. ¿O será un cuento que se fueron inventando entre todos ellos? Y así nos podemos seguir, Carlos. Hasta personas que me dicen, sí fueron ellos, pero porque alguien se los pidió. Les pidió de favor que te ejecutaran, ¿no? Y bueno, y de ahí luego quieren hilar con el crimen de Estado. Entonces, hipótesis, conjeturas, hay todas, ¿no? No hay un trabajo periodístico nuestro que sintamos haya agraviado haya dañado, haya mermado al Cártel Jalisco. ¿Tú recuerdas alguna nota nuestra sobre el Cártel Jalisco? Yo no, ¿eh? Cubrimos las notas, le hicimos un reportaje, una exclusiva, nada. Lo más cercano es cuando vino el abogado del hijo del Mencho, 2019, nos fue a ver a la televisión, a Manuel Peregrino y a mí, nos pidió una entrevista porque nos quería, estaba defendiendo al hijo de Nemesio Ceguera contra la extradición. Le dimos la entrevista, la sacamos en la radio, la sacamos en la televisión. Esa sería mi única relación con el Cártel Jalisco 2019. Y en 2022 dicen que ellos me mandaron matar. Todo es posible. A mí me parece muy poco confiable, poco verosímil la versión. Pero pues es un punto de vista.
Buenas tardes, Ciro Gómez Leiva. Te saluda Arely Paz. ¿Esto Hola, cambia Arely. Tu decisión de dónde vivir y cómo vivir?
No. Como habíamos platicado, había platicado con Carlos en otras conversaciones, yo estaba en un proceso personal, sí, de una serie de cambios profesionales, personales que implicaba tomar un poco de distancia de México. Desde luego esto se acentuó con el atentado y por lo pronto, si me es posible, trataré todavía de mantenerme un tiempo viviendo temporadas en Madrid y temporadas en la Ciudad de México. Sí me es posible, ¿no? Sí me es posible.
Ciro, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y te mandamos un abrazo muy fuerte a todos.
Fuerte abrazo, gracias siempre, Carlos.
Gracias, Ciro Gómez Leiva. 2:32 p.m, perdón por interrumpir lo impresentable del duende, ¿en qué íbamos?
No, querido Charlie, al contrario, un fuerte abrazo a mi querido Ciro, también me sumo a este abrazo solidario con toda esta situación que sigue tristemente atravesando, porque el tema, pues ojalá que ya haya llegado a su fin con esto, pero bueno, hermano, ¿qué te digo? Un fuerte abrazo a Ciro. Decíamos de lo de Mara Lezama, querido Charlie, al final,
sí,
pues yo creo que es atender el tema, ¿no? No hacerse bueno, a un lado, creo que...
¿Qué más trae,
no
es, aparte de eso?
No publicar. Hermano, pues hubo un evento en el Consejo de la Judicatura Federal para entregar algunos reconocimientos. Y resulta que mientras ovacionaban a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, abuchearon con todo a Bernardo Batis en esta misma ceremonia. ¿Por qué? Pues por la polémica reforma al Poder Judicial. Batis siempre había estado a favor, la calificó como una época de una revolución pacífica, pero escucha nada más cómo le gritaron, digo, lo menos fue hipócrita, traidor, farsante, tras su nombramiento como magistrado del Tribunal de Disciplina de Bernardo Batis. Vamos a escuchar.
Pido respeto para mí. Me invitaron aquí y aquí estoy y doy la cara y lo he dicho muchas veces. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Esa es su opinión. Esa es su opinión.
Es nuestra carrera.
A ver quién me saca. A ver quién me saca. Ya voy a terminar.
Bueno, pues también le decían con acordeones, no. Así no, ya de plano, pues el Consejo de la Judicatura Federal, que estaba transmitiendo en vivo, tuvo que incluso cortar la transmisión. Y esto va a seguir, Charlie, ¿eh? Las descalificaciones y todo, es decir, no estamos de acuerdo con lo que se viene y con lo que tristemente ya se autorizó con esta reforma al Poder Judicial. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Seguimos esta transmisión en vivo de W Radio desde el centro de detenciones de Los Ángeles, donde se ha juntado ya más gente, pero todavía son unas 50, 60 personas las que están protestando. Lo que se espera es que esté mucho más nutrido conforme avance la tarde, pero todo el programa de hoy lo hemos transmitido en vivo desde este, que es el epicentro de las protestas en Los Ángeles. Estamos con José Ramírez, él es oriundo de Los Ángeles, su familia es de la Ciudad de México. José, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo ha sido para ustedes esta política de redadas y particularmente qué han vivido del viernes para acá?
No, ha sido muy difícil. Nos están poniendo miedo entre nuestras familias, en la comunidad latina, no solamente para los mexicanos, pero todo para los latinos aquí. Y realmente no estoy de acuerdo.
¿En qué se traduce ese miedo? ¿Qué cosas hacían antes que ya no hacen ahora? ¿Cómo están en las familias? Platícanos. Me imagino que tú sales sin miedo porque naciste aquí, pero ¿otros integrantes de tu familia?
Todavía da miedo porque se ve que están agarrando personas solamente por cómo se miran. Están agarrando también a estadounidenses, tal como a los mexicanos, a los latinos. Pero la diferencia sí desde el viernes es que ya no hay tanto personas vendiendo afuera en la calle. Ya no hay mucha gente afuera. Todos ya están un poquito más miedosos de salir, pero
se sentían aquí un poco más seguros porque Ciudad de Santuario, tenías alcaldesa del Partido Demócrata, gobernador del Partido Demócrata, sentías que aquí no te iba a pasar.
No, exacto, ajá. Pero como empezaron a atacar primeramente en mero de Los Ángeles, la gente no se dejó y no se está dejando la gente, entonces aquí estamos soportando a todos los latinos y a toda la gente que está afectado por todo esto.
¿Tú tienes miedo de que te agarren? ¿Tú tienes miedo de que te hagan algo?
Yo sí, la mera verdad sí, pero aquí estamos en soporte de toda la gente, pero sí da miedo, sí.
¿Qué te hace entonces venir a manifestarte aquí a la calle frente al centro de detenciones, donde las autoridades saben que se van a juntar los migrantes para protestar?
No, sí, para mí vengo a darle la voz a los más cercanos de mí, como mis padres, que no pueden venir aquí, están enfrente de ellos por esa misma razón de tener miedo de ser detenidos, pero aquí estoy yo dando la cara, protestando, haciéndome aquí, siendo la voz para que la gente que no puede venir aquí en persona.
¿Qué opinas de cómo se salieron de control algunas de las manifestaciones de días anteriores y terminaron en episodios de vandalismo, de violencia, de saqueos?
¿Cómo?
Las manifestaciones, las protestas de los días anteriores, hubo violencia, hubo saqueos, vandalismo. ¿Qué piensas de eso?
No, sí, eso sí se descontroló un poquito, pero es la frustración de la gente, es de si no nos están haciendo caso en haciendo todo tranquilamente, entonces, ¿cuándo nos van a poner atención? La violencia entre el vandalismo y todo eso, al menos ellos lo ven y están atentos de que está pasando por la misma razón de lo que están haciendo los de ICE, sí.
¿Qué te parece la reacción de Donald Trump ante estas manifestaciones, ante estas protestas?
Sí, obviamente su cumpleaños es este sábado y todo esto está pasando ahorita y él está de acuerdo con todo esto, yo no, pero él va a celebrar este fin de semana, va a hacer una marcha en Nueva York y todo esto, pero nosotros pues le estamos poniendo el pie para que esto está mal. Ya ahorita se está poniendo descontroladamente todo y no, ya está agarrando a cualquiera. Entonces no estoy de acuerdo, de verdad, de sus acciones.
Party poopers de Donald Trump, ¿le quieren aguar la fiesta a Donald Trump?
¿Mande?
¿Le quieren arruinar la fiesta a Donald Trump?
Sí, claro, sí.
Muchísimas gracias, José.
Ok, de nada.
1:44 en Los Ángeles, 2:44 en la Ciudad de México. Seguimos.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati.
En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. Decíamos antes en la sobremesa del equipo mexicano que tuvo actuación ayer en esta fecha FIFA y muchas selecciones más lo hicieron. Por ejemplo, Estados Unidos, que no la está encontrando, bajo el mando del argentino Mauricio Pochettino, goleada por Suiza 4-0. Sí, está claro que la misma Suiza le metió a México 4-2 el sábado, día en el que Estados Unidos también perdió frente a Turquía, rival al que el Tri sí pudo derrotar 1-0. Ha sido común en estas fechas FIFA, entendiendo que no tienen actividad eliminatoria estadounidenses y mexicanos que compartan rivales, primero uno contra ellos, luego el otro, intercambian y así se la han llevado, pero hay mucha incertidumbre de lo que pasa con el equipo de las Barras y las Estrellas bajo el mando de Pochettino. Incertidumbre también con la Inglaterra que dirige el alemán Tuchel, porque Senegal los derrotó. Así que no está claro todavía en qué estado se encuentra una selección que dispone de muy buenos futbolistas como Rice, como Bellingham, como Saka, como Kane, como tantos más. Seguimos con fútbol, pero ahora a nivel de clubes. Y vamos con tu Liverpool. Ya firmaron a la nueva sensación del fútbol alemán, Florian Wirtz, atacante que fuera campeón con el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso y que fuera deseado por equipos de todo el continente, por los grandes tiburones de Europa, con los añadidos, con los bonos, con las primas de este traspaso, podrá llegar la ecuación hasta los 150 millones de euros, con lo cual Florian Wirtz se convierte en el tercer futbolista más caro de la historia, por detrás de los dos del París, Neymar, aquellos 220, Mbappé, aquellos 180, y va a quedar cerca por ahí de Coutinho, cuando fue precisamente del conjunto de Liverpool al Barcelona. Así que Florian Wirtz, un gran futbolista de los llamados a marcar época, estará jugando en el conjunto de Liverpool, en Anfield Road. Pasamos al baloncesto, porque tendremos en México NBA. El primero de noviembre, pegadito a la Fórmula 1, Mavericks de Dallas frente a los Pistons, los Pistones de Detroit, que ya tuvieron una temporada buena, acercándose a sus años de grandeza, que fueron tremendos. Los Pistones, que estuvieron en playoffs, frente a los Mavs el primero de noviembre. Y ya que estamos con la NBA, la actividad para este día, el tercero de la serie final entre los Pacers y Oklahoma, ahora en Indiana la serie, que va 1-1. El primero fue un partidazo que ganó trepidantemente Indiana. En el segundo, contraatacó Oklahoma. Tiene que ser muy importante el partido de este día para los locales, para Indiana, porque ya ganaron uno fuera y entonces eso les permitiría mantener esa ventaja a los Pacers frente a Oklahoma en esta serie final de la NBA. Querido Carlos, la información. Un abrazo.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM. La Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, pues emitió una información con respecto a al documento que fue publicado en Reuters titulado Estados Unidos presiona a México para que procese y extradite a políticos con vínculos con cárteles. La Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró lo siguiente: tanto la propia Cancillería mexicana como el Departamento de Estado de los Estados Unidos hemos dado cuenta de manera transparente de las diversas conversaciones mantenidas entre ambos países sobre distintos temas, incluida la seguridad. Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con el equipo del Departamento de Estado se haya transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionario de México. Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de un acuerdo de diversos temas con base en los principios de soberanía. Confrontación en el Senado, de movilizarse, no movilizarse, quien lo dijo, como lo dijo, la intención. Vero Méndez, muy buena tarde.
Con el gusto de saludarte, Arely. Efectivamente, la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión versó sobre estas crisis que se da en Los Ángeles, California, y la persecución contra los migrantes, en particular mexicanos. En esta sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al principio no quiso hablar, luego del jalón de orejas que le dio la presidenta de la República, que lo llamó a serenarse y evitar confrontaciones con sus contrapartes norteamericanos, pero ya después agarró la tribuna para decir que les guste o no, él va a ser el presidente del Senado de la República. Y es que cada vez, Areli, crecen más las voces que piden la renuncia de Gerardo Fernández Noroña, quien también, pues en días pasados, pidió a los connacionales que se movilizaran en contra de los impuestos a las remesas. Y Lili Téllez fue más allá, dijo que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues parece un perro sin bozal que solo habla para generar conflictos y para generar daños diplomáticos a nuestro país. Pues parte de lo que ocurrió esta tarde aquí en el Senado de la República, Areli.
Qué bonita la cosa. Muchísimas gracias, Vero.
Buena tarde.
En W Radio, Alex Gálvez, abogado para la defensa de migrantes detenidos en redadas de Trump, dijo que lo importante es que sepan los migrantes que pueden, obviamente, activar sus derechos, y dijo cómo.
Los inmigrantes también tienen derechos civiles, mantener silencio, pero no solamente mantener silencio, también deberían de decir que han estado aquí más de 2 años y tener algo de comprobante, porque a los inmigrantes que no pueden comprobar que han estado aquí más de 2 años, los meten en procedimientos de deportación expedita, no son elegibles para fianza y el proceso es súper rápido para una deportación, pues estaría fuera deportado en días o semanas. Eso es importante, tener comprobante que has estado aquí 2 años. Y mantener silencio y también tener un plan de acción. Ya tienes que saber quién va a ser el abogado que te va a ayudar. Y no le llames a tu abogado, llámale a tu familiar inmediatamente cuando están detenidos para que él pueda ir con el abogado con toda la información de los años que has estado aquí, si tienen hijos, si estás casado con un coño de ciudadano. Y uno de los errores más grandes que estamos viendo ahorita con estas redadas que están pasando aquí en Los Ángeles es que con la tecnología el inmigrante simplemente no se ha memorizado números importantes, teléfonos importantes para poder llamar cuando uno está detenido, porque cuando los detienen les quitan el celular.
En W Radio, el periodista Ciro Gómez Leiva dijo que la historia sobre su asesinato terminó con las sentencias de ayer, que será complicado saber mucho más.
Se formalizaron ante un juez, que es quien dicta las sentencias. Digamos, no hubo sorpresa para nosotros, y en el caso de estas dos personas, una de ellas, el hombre que disparó, Héctor Martínez Jiménez, el Bart, y la otra, el que coordinaba el grupo de 5 esa noche que me atacaron, pues ya conocíamos los plazos, y con ellos pues ha terminado la historia, ¿no?
Estamos a un año justo del Mundial de Fútbol en la Ciudad de México. Evangelina Hernández, muy buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Auditorio, efectivamente, así es, faltan 365 días para la inauguración aquí en la Ciudad de México del Mundial de Fútbol 2026. Y fíjate que hoy se develó a un reloj digital que va a contar los días, las semanas, las horas, los minutos y los segundos que van a faltar para la inauguración, para el encuentro inaugural de este mundial. Y al hacer la revelación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que la Ciudad de México va a recibir absolutamente a todo el mundo que quiera venir a esta capital. Vamos a escucharla.
Aquí en la Ciudad de México, todas las aficiones son bienvenidas. De cualquier latitud del mundo, recibiremos con alegría a quienes vengan de todos los rincones del planeta, con su música, con sus colores, sus lenguas, con su pasión, porque en esta ciudad nadie es extranjero. Aquí el mundo entero es bienvenido.
Areli, ese reloj lo van a poder admirar todo mundo, va a estar frente al Auditorio Nacional. Areli, buenas tardes.
Gracias, buena tarde, Evangelina.
Buenas tardes.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.